nosotros queremos decirle que ahora estamos con un espacio que le corresponde a Frente de Todos. Al igual que ayer, con la gente de Cambiemos, te pedimos que escribas y que dejes ahí tu inquietud, lo que tengas ganas de preguntarle. Vamos a hacer lo posible por contestar todas las preguntas. Estamos Jimena y yo solos, así que va a sonar el 423-526. No vamos a poder de ninguna manera atenderlo. Así que le pedimos mil disculpas, disculpe la molestia, estamos trabajando para usted. Muy bien, les decía, se encuentran con nosotros los candidatos por el Consejo Escolar Santiago Huer en segundo término. Buen día, correcto, Santiago. Buen día. ¿Está todo bien? ¿Está bien dicho?
Sí, perfecto.
Lo tengo acá en un machete. Guillermo Esper, candidato a tercer concejal, ¿sí?
Muy bien dicho.
Perfecto, bueno. Los trajo el agua, muchachos. No sé, dicen que para algunos sectores de agropecuarios parece que el agua era muy importante, necesaria.
Está haciendo falta, sí.
¿Sí?
Está haciendo falta, sí.
¿Tienen contacto con ese sector después de lo que fue la 125? Ustedes son una nueva generación de la política, pero digo, ¿cómo los recibe el sector agropecuario?
Yo trabajo en una escuela rural en el CEP de... En el CEP 16 de Barrientos, soy secretaria, claro, y docente de hace más de 10 años, así que estoy, claro, con mucho contacto con el medio rural, y además por ser un sistema de alternancia, conozco mucho la realidad del campo bonaerense, no solamente del Distrito de Lobos, sino que por otras cuestiones, por trabajos de la federación que me fueron asignados, he tenido que viajar mucho, claro, a la provincia, a otro CEP, entonces conozco bastante
el
campo
bonaerense. Y ahí bueno, se establece bien el vínculo.
¿En qué sentido?
En el sentido ideológico, porque siempre el campo pareciera ser como que estuvo un poco más a la derecha.
Y el campo tiene una construcción histórica bastante más conservadora, muy ligada.
¿No?
Sí, sí.
Sin ofender a los conservadores, digo, es así, es...
Sí, es una realidad. Sí, es una realidad que se ha ido construyendo a lo largo de los 200 años de historia argentina. Y bueno, pero también es un sector bastante más heterogéneo de lo que uno pudiera pensar a primera vista.
Sí. La tecnología los ha integrado de una manera a la cosa urbana de una manera sustantiva.
Y hoy el campo no es, claro, no tiene nada que ver con lo que era el campo hace 30 años.
Los tractores vienen con radio AM, FM, se comunican por satélite, tienen un rango de 3 metros de error, de 3 metros de error, las nuevas maquinarias agrícolas,
sí,
que están prescindiendo bastante del hombre, bueno, eso es otro tema, pero
otro.
Digo, la tecnología ha avanzado y está a la altura de esas necesidades. Bueno, hablemos de política, ¿cómo está la campaña?
Está full, está caliente, sí, estamos moviéndonos mucho, creo que todos los espacios están caminando, pegando carteles, juntándonos con los vecinos, juntándonos en las comisiones del centro de estudios para pensar proyectos. Estamos moviéndonos mucho, por suerte, ¿no? Está bueno, pero estamos cansados también.
¿Qué es lo que más reclama la gente en esos encuentros que ustedes tienen? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que
es diferente en cada barrio. Al recorrer diferentes partes de Lobos, en cada barrio tiene su propia demanda. Eso es lo que estamos viendo, no es una demanda para todos Lobos por ahí. En términos generales, por ahí, tratando de hacer una generalización, la demanda en relación a lo que es la situación económica, viste, la falta de laburo principalmente, el valor de los servicios. Pero después cada barrio tiene, la gente, los vecinos de cada barrio puntualmente, tiene mucha noción de cuáles son las problemáticas propias de cada barrio. Inclusive te dan la respuesta de cómo es posible resolverlos, viste. Entonces, me parece que está bueno esto que estamos haciendo, de ir caminando los barrios y de juntar, haciendo reuniones con los vecinos en diferentes espacios, muchas veces emblemáticos. También para ayer estuvimos en la Junta de Fomento de La Laguna. Uh-huh. Bueno, nosotros en Empalme también nos hemos reunido ya en el espacio del partido que tenemos allá. Pero la idea es seguir juntándonos con la gente por ahí en espacios que estén más cerca de ellos y que formen más parte del paisaje de la comunidad.
Ayer estuvo la gente de Cambiemos, yo lo sigo identificando así, me la cambian a cada rato. Yo estoy como los viejos, ¿viste? ¿Cuánto vale? 150 millones de pesos, cambiando tanto los números, ¿viste? Sí, sí. Y a mí me pasa con los partidos políticos. Bueno, Cambiemos, Justicialismo. Ustedes van a saber entender. Ellos hablaban que la prioridad, lo que entienden como prioritario, lo que sospechan, suponen y se imaginan que va a ser la obra, si llegasen a volver a ser electos, es las cloacas para la gente que vive del otro lado de la vía, y yo supongo que para Empalme también, no creo que haya cloacas en Empalme. Por eso les preguntaba a ustedes, ¿qué ven como prioritario? Trabajo, en principio.
Sí, en general sí, eso sí. Por ahí lo hablamos con Gustavo, eso viene bajado más que nada de lo que va a ser la línea nacional y provincial. Ajá. Que Gustavo tiene contacto y acceso directo a los equipos, por ahí eso está bueno, claro. También porque pueden llegar un montón de programas y de posibilidades para Lobos en ese sentido. Y después me parece que no hay una necesidad, digamos, cloaca sí, lo que es obras públicas es una necesidad. Nosotros lo que vemos en las reuniones que tenemos dentro del centro de estudios y cuando caminamos por la y hablamos con la gente, es que muchas veces el foco está puesto en la obra pública como si fuera digamos, la prioridad principal, y a veces, por ejemplo, una necesidad básica que es tener asegurada una guardia o tener la garantía de que te enfermas y te van a atender. Me parece por ahí es más básico.
Claro.
¿No? Sí, que además está el médico, estén los elementos que necesita para curar.
Sí, porque en un contexto en donde faltan medicamentos, en donde claro. Las tarifas impiden que vos puedas llevar adelante un emprendimiento, claro. En donde, a ver, nosotros hemos visto casos en los que ni siquiera se podían imprimir los diagnósticos sí. escritos sí, con sí. lapicera. Claro. Qué sé yo, me parece que es hay sí. otras cuestiones.
No, y además, como nosotros trabajamos por comisiones que tienen que ver con las áreas, de alguna manera, de lo que es la gestión municipal, uh-huh. cada comisión va a plantear su necesidad por ahí como una prioridad, ¿no? Por ahí obra pública, uh-huh. Matías Tea, que está en obras públicas, por ahí te puede plantear su necesidad, la necesidad de la obra pública, yo que estoy en salud y en IE, vemos otras necesidades que decimos, esto hay que resolverlo ya urgentemente.
Claro.
Entonces cada comisión, después se armará una discusión importante a ver quién se lleva, digamos, la mejor claro, posibilidad de resolver.
Claro. Por ahí lo importante también es rescatar que la gente, tiene demandas, pero también tiene ideas. Uh-huh. Tiene ideas. En general hay un marco de bastante angustiante que imposibilita muchas veces el hecho de poder ver
claro, se vive mucho
alternativas y todo eso, ¿no? Pero a ver, situaciones en las que las familias han tenido que dejar de tener luz, por ejemplo, o situaciones en las que, no sé, nosotros hemos estado con un comerciante que nos decía que una mamá iba a comprar una papa y sabía que en esa casa había 5 bocas para alimentar.
Claro.
Todas esas situaciones generan una como una sensación de abandono en la gente.
Pareciera, a nosotros nos da la sensación como, y esto no es una crítica al resto de los medios, cada medio hace lo que le parece, representa desde el punto de vista editorial el sector que le interesa representar o que con el que tenga intereses, uh-huh. pero nosotros como medio de comunicación venimos reclamando, venimos advirtiendo que han crecido sustantivamente la cantidad de merenderos y comedores de asistencia, de comida para los niños a los que se están empezando a acercar gente grande. Vos lo ves por la tele, ¿sí? Y vos decís, si esto no pasa, bueno, pasa acá en Lobos también.
Correcto.
Y a mí me parece que no hay política, yo hasta ahora, bueno, por ahí, con ustedes es la primera vez que charlamos. Pero no, yo no veo que sea realmente, digamos, una batalla a terminar, porque acá sería mucho más fácil resolverlo. Somos sí. menos, los sectores más desposeídos están bastante bien identificados, o identificables, si no están identificados, y las acciones se pueden hacer rápidamente. En la Universidad de Quilmes hay una sopa que reúne todos los nutrientes necesarios, sale 600 pesos la lata. Y esa lata de 600 pesos alimenta 50 personas.
Sí, por ahí el
digo, y acá en Lobo tenemos merenderos, comedores, ahora la gente de Barrio de Pi abrió otro más.
Uh-huh. Bueno, con nosotros está Milagros Moya, que tiene mucho trabajo hecho.
Que también tiene sentido, comedores.
Sí, sí.
O merenderos, uh-huh. Objetivamente, como lo que te decía el comerciante, hay hambre, hay gente que no tiene para comer.
Claro, sí. La verdad es terrible que eso se tenga que tengamos que estar hablando hoy de esas
sí,
situaciones, ¿no?
Sí.
Porque en realidad nosotros estamos convencidos que es el trabajo el que ordena la vida de una familia, es
debería ser
lo que posibilita una proyección netamente humana en un ser humano.
Sí.
Y bueno, que analizar las condiciones que hicieron que hoy tengamos que estar hablando de estas cuestiones.
Sí, sí, sí.
Es terrible.
La verdad que es lamentable.
Uh-huh.
Porque no hay justicia social, y esto es una, digamos, una de las premisas del justicialismo, ¿no? No hay justicia social. Si un pibito le da la panza con hambre, chavo, olvídate, no existe justicia social, por más que se haya hecho todo lo que se te ocurra.
Uh-huh.
Porque hay un pibe que lo duele la panza con hambre.
Sí. No existe educación, no existe nada que se pueda construir.
No, claro. El asfalto puede tener 142 centímetros, no 18 como promociona el actual gobierno, que parece ser que es una carrera a ver quién la tiene más ancha.
Sí.
No más larga, más ancha.
Sí, sí.
Yo tengo el asfalto a 18, sobre lo dejó a 5, a 7 o a 3. El centimetraje del ancho de un asfalto no alimenta a ningún pibe.
Bueno, además es un reduccionismo terrible pensar que una gestión se mide por el ancho de del asfalto.
Bueno,
como si el éxito de tu gestión es...
Yo no hago propósito para pelarles un título. ¿No?
Sí, no, está bien, digamos, y me parece que el sentido común lo toma eso, y muchas veces uno ve que te tiran eso como, bueno, fíjense la gestión de Gustavo, lo que hizo. Por ahí es una cuestión de prioridades, ¿no? ¿Qué se prioriza en cada gestión? Y me parece que el gobierno local, pero que viene alineado con una política provincial y nacional, que tienen un sentido, me parece, que es el libre mercado, por llamarlo de una manera, y la meritocracia. Bueno, vos sos responsable de tu bienestar o tu malestar. Si vos estás mal, bueno, probablemente hiciste algo para estar mal, y si vos estás bien, te lo mereces seguramente.
Claro.
Esa lógica, viste, a nosotros nos hace mucho ruido, y en un punto, para nos, digamos, estamos convencidos de que lleva a estas condiciones, a la competencia, al individualismo, a que no nos importe si al otro le va mal. Nosotros proponemos otra cosa, digamos, proponemos construir algo entre todos, todos juntos,
sí,
entre todos.
Claro. Digo, porque eso también está, pero extremadamente, íntimamente ligado con respecto a la salud, ¿no? Una persona bien alimentada tiene muchas menos posibilidades de enfermarse y de transformarse en un gasto para el Estado, porque una persona mal alimentada empieza a tener un sinnúmero de problemas en la salud, y si no tiene recursos, obviamente tiene que estar el Estado para asistirla, para bueno, brindarle todo lo que necesita.
Sí, el Estado tiene que...
Si está bien comido, hay menos posibilidades de que se enferme.
Claro, el Estado tiene que generar las condiciones para la realización individual de cada uno de nosotros.
Claro.
Cuando, recién lo de la meritocracia que decía Guille, ¿no? Es una idea absolutamente falsa, porque parte de un concepto de individuo como si estuviese aislado del resto.
Claro.
Es falso de la base, por eso no funciona. Porque nosotros no somos sujetos aislados entre sí. Nosotros vivimos en un marco de una sociedad civil en donde... La sociedad promueve o coarta determinadas situaciones que posibilitan mi realización individual.
Claro.
Entonces no podemos hablar de méritos particulares cuando el 90% de la gente que nació rica muere rica, por más estúpida que sea.
Sí.
Y el 90% de la gente que nace pobre muere pobre, por más genial que sea.
Claro. Claro.
Es absolutamente falso, es mitológico.
Claro, sí, 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 es cierto. Sí, mueren menos ricos, pero mueren ricos. Sí.
Pero mueren ricos.
Sí, claro.
Pero mueren menos ricos por estúpido, ¿no? En algunos casos, no en todos. Y en cuanto a la educación, ¿qué es lo prioritario, en todo caso, por parte de ustedes?
Y la escuela es como una especie de fusible en donde salta todo lo que pasa alrededor de la escuela misma, en la sociedad, ¿no?
Sí, sí.
Los chicos en el aula y son un reflejo de la situación social inevitablemente. Por eso es tan importante la función docente, no solo en lo que concierne, o tan importante la escuela, no solo en lo que concierne a lo que se conoce como instrucción solamente, sí, sino también como promotora de nuevas formas de construir sociedad y ciudadanía, ¿no? Sí. Nosotros, desde el Consejo Escolar, pensamos llevar adelante una gestión desde ya, partiendo de estas premisas, y muy en contacto con las directoras y los directores de las escuelas, desde una idea de trabajar como compañeros, ¿no? Porque por ahí los directores piensan que no se viene el consejo escolar y viene a revisar, a ver cómo están las situaciones que tienen que ver con el menú. Y en realidad nosotros tenemos como otra idea, más de sentarnos en una mesa para tratar de construir algo distinto. Esos vínculos, desde ya que hay que construirlos, pero bueno, lo primero que tenés que hacer es tener esa filosofía de trabajo.
Claro, claro.
Sí, porque yo me meto en educación. Es interesante también la propuesta que nos comenta Gustavo, también de retomar el desarrollo del Centro Universitario Regional, tratando de gestionar la posibilidad de que se puedan hacer inclusive carreras universitarias acá, que tengan que ver con la necesidad de la zona, de Lobos y de la zona en general. Digamos, reactivar ese proyecto me parece que está buenísimo para Lobos, ¿no? Para, sobre todo teniendo en cuenta que ahora el valor de vivir en afuera, ¿no? En Capital, en La Plata, que es donde la mayoría nos hemos ido a estudiar, revaloriza, digamos, la posibilidad de quedarte acá, quedarte en tu entorno y estudiar algo que sea de beneficio para tu comunidad y el resto, ¿no?
Claro.
No esa idea de, bueno, yo voy a estudiar para hacerme mi vida solo, sino sí, voy a estudiar para beneficiar al resto y a la vez, bueno, voy a desarrollar mi vocación.
Sí, no sé, especialista en cohetes, ¿viste? Para laburar en la NASA, te sirve a vos nada más. En estos tiempos, probablemente tenga que ver con la crisis, el Consejo Escolar, no sé si ustedes lo saben, está entregando muy poco papel higiénico.
Uh-huh. Sí, sí.
Digamos que si uno saca la cuenta metro por culo, en los primeros 10 días los pibes se pueden limpiar el culito si llegan a ir al baño, ya el resto del tiempo no. Uh-huh. Estaríamos produciendo una generación de chicos culo sucio. Dicho así, para que suene gracioso, y me parece terrible. Uh-huh. Porque no sé por qué se administra de la forma que se administra, o no le mandan partidas, o esa responsabilidad que tiene el Consejo Escolar de asistirlo con los elementos de limpieza, con los elementos de higiene.
Bueno, este es un gobierno que piensa en términos meritocráticos y en el fondo es un gobierno al que nosotros sentimos a que no le importa la gente. No le importa la gente. Pasa con los insumos de limpieza, pasa también con los las cuestiones de los comedores, ¿no? Que por ahí yo que estoy en contacto con eso, con ello, hablas con los comerciantes, y por ahí te dicen,
los pollos aprenden a volar, esos que te dan muerto porque no aparecen nunca en la olla. Digo, para tener algo de carne, algo de más allá de los hidratos de carbono, tener, no sé, otro tipo de nutrientes.
Sí, sí.
Está complicado eso también, porque vos decís, bueno, asiste, pero con 29 pesos es difícil. Yo los invito a ustedes que vayan a cualquier súper, al más barato, al chino más barato, que haya en el mercado de venta de alimentos, y comen por 29 pesos por día.
Claro.
No comés con 29 mangos.
Y viene de la mano de una concepción del Estado que tiene que ajustar.
En contexto, claro, de ajuste. Fíjate, igual, a simple vista pareciera que hacen mucho por educación, por las obras que hacen.
Sí.
¿No? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene una mirada de que lo prioritario son las obras y el cemento, y después lo otro es como lo secundario, pero no sé si es por una cuestión de que, como no se ve, no se puede vender, o si es una cuestión de que piensan realmente que lo único importante es lo material.
Claro.
¿No? Y cuando por ahí lo más nosotros en eso por ahí somos diferentes, ¿no? No digo que esté mal eso, digo, en las consecuencias después se valorará cuál es mejor o peor. Para nosotros es mejor tratar de acompañar a la persona, al individuo, al alumno, al ciudadano, al vecino, desde otro lugar. Primero está lo humano y después, obviamente, viene lo otro, digamos. Es una, para mí es una cuestión muchas veces de prioridades, ¿no?
Sí, claro, nosotros veníamos de un presupuesto para educación que era representaba el 6% del PBI a nivel nacional, y Macri de un día para el otro firmó un decreto y lo bajó a la mitad. Hoy no llega al 3% del PBI el presupuesto en educación. Claro. ¿Y eso vos cómo lo ves? Y bueno, lo ves a través de las situaciones de los comedores escolares.
En el papel higiénico, por ejemplo.
Lo ves en el papel higiénico, lo ves en el cloro, lo ves en que ya no llegan libros a las escuelas como solían llegar en otro momento, lo ves en el recorte del programa Conectar Igualdad, lo ves cuando desmantelaron la unidad ejecutora en La Plata. Es una idea del Estado en la que nosotros estamos en las antípodas de eso.
Claro. Sí, evidentemente. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo, es que los pobres no van tanto a la universidad, los pobres no... ¿para qué tanto universidad en el conurbano o en la provincia de Buenos Aires? Ustedes están queriendo más universidad.
Lo terrible de todo eso es que
o por lo menos que se instale una casa.
Ese tipo de frases, o como la que dijo Bullrich hace poquito,
que no fueron muy felices, sí.
Claro, que no son felices, pero las dicen de una manera espontánea. Porque ojalá fueran pensadas y ojalá estuviesen destinadas a generar algo así, pero los dicen en un contexto de un diálogo en donde efectivamente lo que revelan es que ellos piensan así.
Como relajada, es esto.
Claro, sí, no sí, sí. A ver, nosotros sabemos que los pobres no van a la universidad. No. Nosotros sabemos que los pobres, si tienen hambre, arman un grupo de cumbia, ¿no? Sí. Lo dicen en un contexto como si nosotros estuviésemos hablando acá, y ahí es donde se revelan tus verdaderas convicciones. Claro. Lo otro es la cámara, lo otro es la foto, lo otro es el marketing. ¿No? Pero digamos, es en la cotidianeidad en donde uno se revela verdaderamente qué es lo que piensa.
¿Van a hacer algún acto? ¿Ustedes están sabiendo si van a cerrar la campaña con algún acto o alguna cosa así multitudinaria?
No. Hay algo, se está diciendo, sí, sí. No hay nada confirmado, pero
sí. Hay preguntas. Bueno. Hay preguntas, Jimé.
Héctor dice, ¿qué piensan hacer desde el consejo para que el intendente pueda ejecutar la obra de desagües para el Fonavi, que todavía no solucionó? Anoche nuevamente tuvimos que tapar las entradas a las casas para que no llegara a entrar. Por muy poco no entró. 12 años de sobrero y 4 de Cambiemos sin solución.
Ah, bueno, el barrio Fonavi se inunda todas las veces que llueve en 2 milímetros. Está hecho en la cuenca de, vaya a saber, probablemente en la era cuaternaria eso sería, no un río, debe haber sido, no sé, una fosa, un accidente de esos gigantescos, porque, bueno, y no hay gobierno que lo haya podido solucionar, pues, honestamente, no hay gobierno que lo haya, se ve que lo han hecho bajo, claro, a eso, y nos consta, nosotros hemos ido muchas veces, con muy poca lluvia, la de Celsius, supongo, no sé, pero habrán caído 8 milímetros. Y tienen problemas.
Sí. Nosotros viste en la comisión de, nosotros estamos en el centro de estudios y la comisión de obras públicas, de infraestructura, trabaja puntualmente proyectos que tienen que ver con las problemáticas puntuales de cada barrio. Muchas veces, obviamente esto Gustavo siempre nos plantea, hay que ver cómo está la municipalidad y la coyuntura social y económica al momento de tomar el gobierno, si es que la gente decide votar por este proyecto. Lo cierto es que desde el centro de estudios yo he acompañado a Matías Tea, que es el coordinador de Obras Públicas, y él se reúne continuamente y él he visto los proyectos que tiene para diferentes áreas. Por ahí yo estoy más en salud y estamos en educación. Puntualmente esa problemática por ahí él la tiene, digamos, ya proyectada. Yo, por ejemplo, como soy de Empalme, me muevo más en el plano de, bueno, a ver qué podemos hacer para acá, y nos juntamos con los vecinos y demás. Pero Matías, por ejemplo, va recorriendo y se reúne con vecinos, porque cuando ayer fuimos a La Laguna, los vecinos de La Laguna, ¿no?, ya lo tienen como un referente, claro, con el cual le plantean directamente las cuestiones, y creo que el gobierno de Gustavo tiene esta posibilidad. el perfil de gobierno de Gustavo tiene esto, ¿no? Que la gente por ahí es más cercana y uno podría acercarse a plantearle diferentes proyectos.
Claro.
A nosotros nos interesa que estas cuestiones que se plantean, está bueno que nos las hagan llegar.
Claro.
Desde el Consejo, sí, lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, retomar las cuestiones que nosotros consideramos que los vecinos necesitan, ¿sí? Porque en definitiva lo que hacemos es representamos al vecino y lo planteamos en una mesa de discusión en donde, bueno, vamos a formar parte como parte del gobierno, ¿no?
Claro. Por lo menos lo que dejó las PASO es que está muy parejo, 200 y piquito de votos.
Acá el Lobo, 186.
Bueno,
sí, a nivel nacional y a nivel provincial es irreversible.
No, claro, yo me refería a nivel local, ¿no? Lo de nacional y provincial está muy, mucho,
sí,
más claro.
Sí, lo que pasa es que para nosotros también es muy importante, sí, porque, por ejemplo, estas obras que por ahí demandan mucha inversión, por un lado, repito lo que dijo Guillermo, no sabemos con qué municipio nos vamos a encontrar, y eso a nosotros, digamos, no podemos cometer la irresponsabilidad de decir vamos a hacer esto si no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Lo que sí sabemos es que vamos a tener una gestión mucho más abierta con respecto al contacto con los vecinos,
ajá,
con una idea de descentralización, un municipio abierto.
Claro.
Y es muy importante para este tipo de obras pensar en un Lobos que esté alineado con las políticas provinciales y con las políticas nacionales.
Claro.
Porque los presupuestos municipales generalmente, digamos, no alcanzan para toda la infraestructura.
No,
que
claro,
requieren
de una coparticipación,
claro,
fluida.
Entonces
del vínculo con la provincia y la nación
es fundamental
para la obra pública.
Y nosotros pensamos que en este contexto, digamos, con estos resultados que dieron las PASO, digamos, el votante es de Lobos, es,
sí,
una cuestión que la tiene que tener muy en cuenta también para pensar,
claro,
en qué proyecto de ciudad quiere.
Claro. Claro, claro. Bueno, a eso me refería. Y la composición del Consejo Escolar y del CONES, el Consejo Escolar, y el Consejo Deliberante, está muy ligada a lo ajustado que ha sido hasta el momento la elección. Por lo menos la muestra, que es la... Ahora vamos a hablar de la composición de ambos. Pero tenemos preguntas, mira.
Sí, Ignacio, el nuevo Consejo Deliberante tendría que generar las bases para crear empleo. En Lobos no hay trabajo y el principal empleador es el Estado. Cañuelas nos sacó años de ventaja en esa materia, y en educación universitaria también.
Claro.
Kicillof dijo que la gente se queda sin trabajo y vende droga.
Bueno, sí, está, lo dice la gente. No sé, uh-huh, si quieren contestar algo.
No, es como una reflexión,
sí,
que hace,
sí,
el vecino, sí.
Comentario.
Sí,
bueno,
sí, bastante tergiversado por ahí.
Fomentar trabajo.
Sí.
Ahí está, lo que usted decía, ¿no? Se plantea eso. Y en esta composición va a quedar muy justo. Vamos a plantear situaciones hipotéticas. Ganan por 186 votos.
Sí.
Gana el Frente Todos por 186 votos. La composición del Consejo Deliberante y del Consejo Escolar va a estar sujeta a eso.
Claro.
Y como consecuencia, estarían muy justos con los votos a la hora de...
Sí, si bien la composición de los dos sitios está ligada a eso, tienen una lógica distinta de composición.
Claro.
Porque el Consejo Deliberante sí se hace mediante un cálculo... Que digamos figura en la ley electoral, no vamos a entrar en eso.
Sí.
Pero el Consejo Escolar tiene de Lobos.
Ustedes echan a todos y entran todos ustedes. Sería una cosa así.
Claro, no es así. El Consejo Escolar de Lobos tiene 6 miembros, ¿sí?
Sí.
Y se renueva cada 2 años por mitades. Cada miembro dura 4 años en su función.
Claro, bueno, ahora son casi todos, quedan...
Se renuevan 3 en el Consejo Escolar.
Ah.
El partido que gane mete los 2 primeros, y si el segundo no llega al 33,33%, el partido que gana mete 3.
Claro, quedan, ¿entiendes?, empatados.
Claro.
A eso me refería, ¿se entiende? Y en el Consejo Deliberante,
sí,
pasaría
igual,
algo más o menos,
sí,
parecido.
Igual me parece que yo cuando hablo con los compañeros que forman parte de los consejos, siempre se han manejado dentro del marco del diálogo, por lo menos digamos dentro del consejo. Después que desde el ejecutivo tengan una actitud por ahí un poco más autoritaria, por llamarlo de una manera, más distante con respecto a escuchar al otro, ¿no?, al lugar que se le da las inquietudes del otro, me parece que lo que comentan los compañeros es que dentro del consejo, de los consejos, se pueden llegar a acuerdos, se han manejado siempre en buenos términos y en el marco del diálogo.
Mira, bueno. Si es así, bárbaro. El tema es cuando la cosa está tan enfrentada, digo, desde lo ideológico, desde lo práctico, desde lo metodológico, hay veces las rispideces, ¿viste?, se producen.
Sí, yo
y
creo
cuando
que
estás muy justo y necesitas aprobar un presupuesto, se transforma en un problema eso. Sí, un problema que después se convierte en un problema legal, ¿no? Tener que trabajar con la herramienta para cualquier gestión municipal es un presupuesto.
Pero la democracia, yo pienso que es una de sus cuestiones fundamentales. La democracia es el único sistema político que permite el pensar distinto. Entonces, forma parte de cómo pensamos también nuestro ejercicio en la democracia si tomamos lo que el otro dice, por más que sea distinto a lo que yo pienso, de una perspectiva constructiva, o si lo tomo como para generar divisiones que lo único que hacen es complicar las cosas.
Claro, claro.
Pero digamos, la democracia es el único sistema que permite que pensemos distinto y que...
Sí, hay como una idea de que el conflicto es algo negativo.
Claro.
¿No? Como que el conflicto de por sí es negativo.
No, es...
Yo entiendo, digamos, a la tirantez que puede haber por un... Si nos ponemos dogmáticos para un lado o dogmáticos para el otro. Pero siempre hay términos intermedios en donde uno puede ceder. Diría mi hijo, cedemos los dos un poco y somos felices los dos. Un poco. <Claro.
risa> Bueno, pero por ejemplo, si llegases a entrar, seguramente que va a ser así, vos al consejo y sigue estando, no sé, por ejemplo, Oyarzún como concejal, él, probablemente vos seas católico y él escucha rock satánico.
Puede ser que en algunos
puntos... No, yo lo vengo denunciando. pero viste que tiene así como una cosa que vos lo veis, da que escucha rock satánico. Sí, que le probé los pollitos a Kiss cuando viene a la Argentina para pisarlos.
Tenés una imaginación formidable, a mí no se me gusta.
Se lo he dicho a él, y la gente me cabe. Yeah. Bueno, señores, muchas gracias por haber venido.
Bueno, gracias a vos.
Espero haber estado a la altura de Fernando, porque esto es un tema que Fernando le viene llevando adelante. No sé, espero que se hayan sentido cómodos y muchas gracias por haber venido también.
No, muchas gracias a vos, a los oyentes.